RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y hoy se reunieron representantes de los gremios económicos con el alcalde electo de la ciudad, César Rojas, para dar a conocer el panorama económico, lo que le espera a partir del 2016. El alcalde habló de la importancia de trabajar en forma conjunta con el objetivo de sacar a la ciudad de la crisis económica, pero se refirió también duramente contra el alcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez. Le respondió a las críticas del mandatario actual. Dijo que antes de criticar lo que se podría ejecutar en la próxima administración, debe entregar cuentas. ¿Cómo da el municipio en materia financiera? Si lo entrega endeudado o no, y asimismo dijo que estará pendiente si se lleva algo que le pertenece a la misma ciudadanía. En otras noticias, el sector palmicultor considera que le ha ido muy bien, finalizando el año, superando los problemas económicos que se registraron iniciando el cierre fronterizo. Azocarbón agrega que, aunque el gobierno nacional ha respondido a varias inquietudes, las pérdidas económicas se han incrementado en los últimos meses. Esas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Autoridades venezolanas capturaron a dos presuntos narcotraficantes de nacionalidad colombiana. Alex Girley Vargas Torrado, esposa del excandidato a la alcaldía de Cúcuta, Jorge Acevedo, tiene el mayor puntaje para aspirar a la Contraloría de la ciudad. Corponor levanta la suspensión temporal de la explotación de material de arrastre en el río Algodonal. Hoy en horas de la tarde, el gobernador Edgar Díaz entregará un balance de su administración en estos últimos 4 años. Los tachirenses hacen ajustes en los presupuestos para poder cumplir con la tradición de las fiestas navideñas, sobre todo en lo que tiene que ver con la elaboración de la cena de Nochebuena. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. El alcalde electo de Cúcuta, César Rojas, se reunió con representantes de los gremios económicos de la ciudad analizando el panorama que le espera para el próximo año y agrega que se requiere la ayuda pertinente por parte del gobierno nacional en vista de que se acaban ya los contratos en materia de arrendamiento y asimismo los contratos en materia laboral. Pero otra situación que se presenta en la ciudad tiene que ver con los candidatos a la personería y contraloría de la ciudad. Recordemos que se han presentado críticas por el proceso de la selección. Entre ellos, Alice Yerley Vargas Torrado, esposa del excandidato a la alcaldía de Cúcuta, Jorge Acevedo, que ocupa el mayor puntaje para aspirar a la Contraloría de la ciudad, uno de los cuestionados procesos en los últimos días. Y le preguntamos al doctor César Rojas, alcalde electo de la ciudad, qué piensa de los últimos inconvenientes que se han presentado para las elecciones respectivas.
Es algo que uno no entiende, que es dudoso, pero que de todas formas cada día tiene su afán. Tranquilas que esto todavía no se ha elegido a ningún personero ni a ningún contralor. Entonces esperemos, viene un nuevo consejo, tendrán otros conceptos diferentes, pero me parece de mal gusto y todo porque la esposa del que fue candidato, que quedó en segundo, pues no sé cuáles serán los afanes de ellos, pero yo no me afano, yo estoy con mi Dios, voy a hacer bien las cosas, me voy a rodear de personas que me ayuden, que me asesoren jurídicamente bien para poder tomar las decisiones. Y como le dije, cada día tiene su afán, a mí no me afana que hoy en día una universidad haya escogido unos candidatos, pero esperemos qué pasará el próximo año.
Alcalde, don Amaris Ramírez, el viernes anterior realizó fuertes críticas contra usted y contra el alcalde Ramiro Suárez y dijo que temía que dejaran de nuevo al municipio endeudado. ¿Qué decir frente a eso?
Bueno, yo creo que no sé cuál es el concepto que él tiene. De verdad que a mí no me preocupa eso, porque el alcalde César Rojas fue elegido por 4 años. Yo le voy a responder a mi comunidad. Quien tiene que entregarle cuentas a la ciudad, a su gente, a los entes de control, es él. ¿Cuál es el afán de llegar y cambiar los estatutos de una empresa como la EIS para dejar un revisor fiscal que tiene su tiempo hasta el próximo año y lo va a dejar por 4 años? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de atornillar a una gerente de las empresas de la EIS por los 5 años si los estatutos son muy claros, si el código de comercio es muy claro, por lo cual no sé cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de dejar contratada el PAE, el alimento para los niños? Y yo en mi programa dije que iba a trabajar con la Iglesia Católica, transparencia ante una parte social, que no se le puede meter política, que no se puede pagar favores políticos ni pagar deudas que hayan adquirido anteriormente. Entonces,
es el alcalde electo de Cúcuta, César Rojas, refiriéndose a las críticas que realizó, recordemos, el viernes anterior el alcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez, al alcalde entrantes. Fuertes choques se presentan y esto ha impedido que se realice un empalme como debe ser. Mientras tanto, se espera las cuentas claras, lo importante para los cucuteños. César Rojas dice que es un sofisma de distracción lo que está realizando don Amaris Ramírez, criticando que detrás de su mandato estaría Ramiro Suárez, y agrega que él fue elegido por los cucuteños y que el compromiso es responderle a la misma ciudadanía.
Escuchan RCN Noticias.
No sé del día 38 minutos. La Secretaría de Salud en Cúcuta desmiente que hayan 1000 casos de Zika. Al parecer, el número oficial no supera los 200. ¿Por qué razón de inmediato la Secretaría de Salud desmiente? Recordemos que teníamos otras cifras, de acuerdo a lo expresado por el sindicato, el sector de la salud, ANTOT.
Así es, Olga Lucía, pues recordemos que la semana anterior, en conversación con RCN, la radio, el presidente de ANTOT afirmó que el número es de santandereano, y pues de inmediato queríamos hablar con la Secretaria de Salud Municipal, quien desmintió esta cifra y dice que solo 150 personas están confirmadas con Zika en la capital norte santandereana. Agrega que no entiende de dónde saca la información el Sindicato de Trabajadores del Área de la Salud. Igualmente, dice ella que no entiende cómo afirman tan delicada cifra. Hizo también recomendaciones a los cucuteños para evitar la propagación de esta enfermedad.
La verdad no sé cuál es el sistema de información que utiliza el sindicato. Nosotros utilizamos un sistema que es avalado nacionalmente, que es el Civigila, en el cual nos reporta más de 150 casos en este momento. No sabría decirle cómo las personas que dan la información, pues cuál es el sistema de información que utilizan, si es que tienen algún sistema de información distinto al Civigila, pero es las recomendaciones siguen siendo las mismas en cuanto al tema de eliminación de criaderos, que es lo más importante que todos debemos hacer.
Doctora, ¿en qué sectores de la ciudad se sigue trabajando en el tema de...?
Comunas 7, 8, 6, 3 y 4.
¿Se vienen realizando como las fumigaciones, doctora?
Bueno, las fumigaciones es un tema de choques. Lo más importante es el reordenamiento del medio, eliminación de criaderos, el control larvario y la vigilancia epidemiológica alrededor de los casos que se nos han presentado.
¿Recomendaciones para quienes creen tienen Zika que no lo atiendan ellos mismos en sus casos?
Deben ir a una IPS porque la enfermedad que puede causar la muerte es el dengue, y si no sabemos que tiene dengue se puede complicar. Entonces la recomendación siempre, que tengan signos de alarma o que estén sugestivos de tener Zika, deben ir a confirmar si es Zika.
La Secretaria de Salud Municipal, Daisy Machuca, afirmando que en este momento ellos tienen confirmados solo 150 casos de Zika en la capital norte santandereana, y también haciendo recomendaciones a los cucuteños para evitar la propagación de esta enfermedad. Afirma que si alguna persona presenta fiebre, si tiene algún brote o algún malestar en sus ojos, debe de inmediato visitar una IPS en la ciudad.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 41 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Mediante un operativo especial desplegado por paracaidistas del Ejército Venezolano y la Oficina Nacional Antidrogas, fueron capturados este sábado 19 de diciembre en Ureña William Danilo Carvajal Gómez y Leonardo Antonio Sarmiento Bayona, ambos solicitados por los gobiernos de Colombia y de Ecuador, acusados de numerosos delitos, informó el gobernador de esta entidad, José Gregorio Bielma Mora. El mandatario regional precisó que ambos sujetos son de nacionalidad colombiana. William Carvajal Gómez, solicitado por narcotráfico, homicidio, concierto para delinquir, conformación de grupos armados al margen de la ley, trata de blancas, lavado de activos y desapariciones forzosas, entre otros delitos, aseveró. Este sujeto, Carvajal Gómez, tenía 10 años solicitado por los gobiernos de Colombia y de Ecuador y tenía su centro de operaciones en la zona del Putumayo, en los límites con ambos países. RCN Noticias. Alex Yirley Vargas Torrado, esposa del ex candidato a la alcaldía de Cúcuta, Jorge Acevedo, tiene el mayor puntaje para aspirar a la Contraloría de la ciudad, uno de los cuestionados procesos en los últimos días. Y aunque el proceso para elegir el reemplazo de Carlos Eduardo Coronel todavía le restan varias etapas, la esposa del excandidato Jorge Acevedo lleva la delantera en el grupo de admitidos, toda vez que las pruebas aplicadas hasta el momento son las que tienen mayor valor porcentual a la hora de definir la lista de seleccionados. Tal y como sucedió en el concurso de méritos para la personería, en el que el jefe de debate del exaspirante de Cambio Radical, Francisco Cortés, alcanzó el mayor puntaje en las pruebas aplicadas por la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 44 minutos. Y la seccional de la ANDI estará en Norte de Santander. El objetivo es buscar estrategias de mercado, mirar las soluciones que enfrenta la región, no solo por el cierre fronterizo, sino también por la falta de oportunidades en materia laboral y la ausencia de empresas en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana. Juan Diego Méndez Larrañaga, quien es el gerente seccional, se refiere a la situación y reconoce que el gobierno nacional en los últimos meses se ha dedicado a realizar estudios de mesa de trabajo, realizar análisis, pero no hay unas respuestas concretas ante el incremento del trabajo informal, el incremento del desempleo en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana.
Eso implica, por supuesto, el mejoramiento y el desarrollo de los proveedores y de los clientes de esas empresas, que si son grandes empresas, estamos hablando de pequeñas y de medianas empresas, incluso de microempresas. Entonces, ese encadenamiento productivo y ese desarrollo de las diferentes empresas, de su productividad, de su competitividad, lo que va a desencadenar es un mejoramiento en la formalización, un mejoramiento en la competitividad de esas pequeñas empresas y, por supuesto, un aumento en el empleo y un aumento en los indicadores económicos de la región.
¿Y cómo visualiza el panorama estando la frontera cerrada y ausencia del Estado? Porque el gobierno ha realizado mesas de trabajo, estudios, análisis, pero no arranca realmente proyectos concretos en la región.
A ver, yo creo que hay algo muy disidente por parte del gobierno nacional y es el anuncio de los recursos para las concesiones de la tercera ola de cuarta generación de los tramos Bucaramanga-Pamplona y Pamplona-Cúcuta. Creo que esas grandes inversiones van a permitir finalmente en un mediano plazo que exista una conectividad de la región del Norte de Santander con el resto del país. Creo que en materia productiva muchos de los sectores y de los grandes empresarios ya voltearon su mirada hacia otras regiones, hacia Centroamérica, hacia otros lugares del interior del país, etcétera. Creo que ahora justamente, y esa ha sido creo la respuesta del gobierno nacional, de darle la oportunidad al Norte de Santander de mejorar su competitividad en materia de infraestructura vial, lo cual le va pues a permitir obviamente luego de eso, en la medida que se mejore la productividad y la competitividad interna de las empresas, pues tener un camino para que todos esos bienes y o servicios también pues puedan llegar al mercado nacional o al mercado internacional.
Es Juan Diego Méndez, gerente seccional de la ANDI, quien manifiesta que les espera un gran reto a partir del 2016 ante el alto número de personas sin trabajo y siguen llegando deportados. Expresa asimismo que la situación es bastante delicada y se requiere urgente el apoyo del gobierno nacional.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 47 minutos. El director de la Unidad Nacional de Riesgo manifiesta que finalizada la fase de atención a los colombianos que llegaron en condición de deportados, lamentablemente no existen otras ayudas por parte del gobierno nacional. ¿Qué va a pasar con ellos, Hermes?
Olga Lucía, igualmente pues afirma Carlos Iván Márquez también que se entrega un balance de la atención a estas personas. Recordemos, el pasado sábado 19 de diciembre se cumplieron 4 meses del cierre fronterizo. Dijo Carlos Iván Márquez que la atención a estas personas ya finalizó y que el nuevo trabajo en el que se van a centrar ahora la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y el Gobierno Nacional es el de estabilizar a los connacionales que llegaron desde el vecino país.
Podemos dar un balance muy importante de lo que es el trabajo de un sistema cuando se integra desde lo local, departamental y nacional, e inclusive con cooperación internacional. Hoy resaltamos acá en Cúcuta que en materia de la atención humanitaria, la más grande en la frontera, pudimos atender a las personas que se retornaron voluntariamente o de manera como la hizo el gobierno de Venezuela, de la mejor manera posible, con el sentido humanitario. Y eso no lo hace una sola entidad, lo hace un sistema. Por eso hoy le resaltamos y le agradecimos a más de 45 instituciones que participaron. Hoy también pudimos resaltar el trabajo de la Gobernación del Norte de Santander en cabeza del gobernador. Yo quería manifestarlo públicamente porque facilitó el proceso por su talante y su pulcritud en el esquema de dejarnos operar. Hoy también queríamos resaltar el trabajo de la Iglesia que nos apoyó, y hoy resaltamos el trabajo que hicimos como Estado. La Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría nos acompañaron en un proceso. Y hoy bajo este balance, el señor gobernador también resaltó lo que hemos hecho como sistema en estos últimos años. Yo creo que el departamento ha requerido de la mano del gobierno a través de la unidad de gestión de riesgo y de los otros sectores.
Es el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Iván Márquez, haciendo referencia a la finalización de la atención a deportados que llegaron desde Venezuela. En su intervención en la gobernación del departamento, Carlos Iván Márquez dijo que, pues, de aquí en adelante ya los connacionales que llegaron desde el vecino país deben comportarse como un ciudadano normal, que todos los cucuteños trabajamos, pagamos arriendo, y pues que de ahora en adelante en la estabilización que se va a hacer con estas personas, ellos deberán hacerse cargo de estos deberes.
12:51, y a propósito, necesitamos de la colaboración de nuestros oyentes. 3 emisoras de RCN Radio se han unido, la Mega, la FM y RCN Noticias, es decir, la emisora que ustedes están escuchando, nuestro día 9:40 AM. Las personas de buen corazón y que gocen de una estabilidad económica pueden enviar nuestros regalos, los regalos para niños y niñas desde 0 años hasta los 15 años. Son niños que enfrentan discapacidad y necesitamos enviar los regalos a los pequeños. Mañana es la fiesta. Adelantaron la fiesta, se tenía previsto para el 23 de diciembre, es para mañana 22 de diciembre, 9 de la tarde. Si ustedes quieren corroborar de este festejo, pueden también acompañarnos, pero necesitamos de las ayudas que las hagan llegar hasta los estudios de RCN ubicado en el barrio Lleras.
RCN, Noticias del Mediodía.
12:52, y con motivo de la Navidad y fin de año y el pago de prima de Navidad, pese a la crisis económica, se observa en las calles de Cúcuta muchos compradores para el comercio formal y para el comercio informal. Pero también los amigos de lo ajeno están a la espera, están al acecho de a quién asaltar y a quién atracar, y existen distintas modalidades, no solamente en el comercio, sino también cerca a los cajeros automáticos, cerca a las entidades financieras. El coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, nos habla de las estrategias que ellos vienen aplicando, pero también cómo evitar ser víctimas de los delincuentes.
Es importante que las personas sean conscientes de que hay delincuentes ávidos, especialmente en esta época decembrina de compra de regalos, buscando víctimas que saquen dinero de los cajeros, de los bancos. Recordemos que está el 123. Si usted va a sacar una suma de dinero desde un cajero, 1 millón de pesos o más, y cree que necesita acompañamiento, pídalo, solicítelo. Es un servicio que presta la Policía Nacional sin ningún costo y sí garantiza de que usted no sea víctima de un atraco o de un fleteo, que es lo mismo que el hurto a usuarios del sistema financiero. Recordemos que los cajeros, en la mayoría de las veces, también ofrecen el servicio y ellos se comunican con nosotros. Pero si esto no sucede, pueden llamar al 123. Tenemos una grupo de reacción bancaria exclusivamente para acompañamientos, para revistas a los bancos, para prestar en el sector bancario servicio. Solamente están dedicados a eso y cuando está este servicio es mejor, por precaución, que ustedes acepten el servicio de acompañamiento cuando se retira dinero en efectivo.
Sobre los hurtos en las calles, el rapunazo, el atraco a mano armada, ¿cómo se ven eso?
Sí, estamos trabajando con la comunidad, las mismas patrullas de vigilancia están hablando con la gente en la calle para que nos den información de personas sospechosas. Estamos intensificando el trabajo con policía de tránsito y las unidades de vigilancia. Cuando vean el conductor y el parrillero, estamos trabajando para que estén dando información toda la ciudadanía, las taxistas, las redes de apoyo, los vigilantes que tienen comunicación directa con nosotros, para que de esta manera podamos evitar de que estas personas, especialmente en los barrios donde no hay avenidas principales, están aprovechando para hurtar.
Es el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien ha señalado que se encuentra habilitado el 123 y están a la respuesta oportuna de los cucuteños para evitar ser víctima de los delincuentes durante esta temporada de Navidad y fin de año.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
12 del día, 55 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Un saludo cordial para usted, para toda la audiencia de RCN Noticias. Una nueva reunión se cumplió el día anterior en la capital de la República, en la cual participaron el nuevo gobernador del departamento, el doctor William Villamizarra, el alcalde de Cúcuta, doctor César Rojas, y el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Jorge Perdomo. En las próximas horas se estará reuniendo el mayor accionista del equipo rojo y negro con el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, y los aficionados locales esperan que se tenga claridad en cuanto al futuro de la institución motilona. El doctor Jorge Perdomo señaló que está trabajando en la idea de tratar de conciliar con las partes.
El escenario en el cual me estoy moviendo yo ahora es el único que quiero contemplar, y es solucionar vía conciliación las diferencias que puedan existir entre los directivos y accionistas del Cúcuta con la administración municipal y departamental.
Sin embargo, de parte de los medios de comunicación y los aficionados locales, no hay confianza, y al contrario, se percibe un rechazo pleno a la continuidad de José Augusto Cadena. Y el jugador cucuteño Breiner García, quien se encuentra actuando en el fútbol peruano para el Universitario de Deportes, y Omar Vázquez, de Millonarios, confirmaron su presencia en la realización del Día del Futbolista Norte Santandereano, que se cumplirá el lunes 21 a partir de la 1:00 p.m.
Hola, ¿qué tal, afición Norte Santandereana? Soy Breiner García y los invito este lunes 21 de diciembre a partir del mediodía en el Estadio General Santander para que nos acompañen a celebrar el Día del Jugador Norte Santandereano. No falte, los esperamos.
Con mucho gusto, Carlos Humberto Ortega les acompañó en la información deportiva para RCN Noticias.
12 del día, 58 minutos.
RCN Noticias.